Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
En la línea, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pamela. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme.
Bueno, pues la buena noticia, a partir de lunes pasamos a semáforo verde. Pero, a ver, Eduardo, ¿cómo entenderlo? Entiendo que hay un montón de marcadores que ustedes detectan han ido reduciéndose. Un 80% de diferencia desde que estábamos en el pico de la tercera ola, lo cual es algo que destacar. Seguimos escuchando las cifras todos los días que da a conocer la Secretaría de Salud y seguimos siendo la ciudad con más casos activos, con mayor número de contagios. ¿Por qué así entonces este semáforo verde?
Claro, pues mira, aquí hay dos preguntas en realidad. La primera es, casos activos en la Ciudad de México siempre ha sido un tema muy complejo de comparar con otras entidades federativas.
Por
una sencilla razón, que es aquí en la Ciudad de México hacemos prácticamente la mitad de las pruebas diagnósticas del país, que se hacen en institutos públicos, y tenemos una estrategia mucho más proactiva que cualquier otro lado del país para que la gente se identifique como positivo. Okay. Esto evidentemente impacta en el número de personas identificadas, que es algo bueno, no nos estamos quejando de eso. Queremos que cualquier persona que tiene síntomas se pueda hacer una prueba y si sale positivo se pueda resguardar. En otras partes del país desafortunadamente hay gente que no tiene la oportunidad de saberse positivo y no se genera una estadística oficial. Por eso la ciudad siempre ha sido, y yo creo que será un buen rato, la ciudad con mayor tasa de prevalencia. No solo porque somos un área urbana compleja, sino porque también buscamos más y creemos que es parte fundamental de la estrategia de la Ciudad de México el poder facilitar una prueba a cualquier persona que lo requiera. Fuera de eso, lo que sí estamos viendo es, la verdad, estamos muy cercanos a niveles mínimos de los que hemos tenido en 18 meses en todos y cada uno de los indicadores, desde positivos, aún con esta salvedad que te comento, también ingresos hospitalarios, también ocupación hospitalaria, de funciones e inclusive de funciones en domicilio que se reportan en el 911. Y con una cobertura de vacunación como la que tenemos, con cerca de 99% con primera dosis, 81% con esquema completo, creemos que tenemos la capacidad de, como otras partes del mundo han hecho, regresar en medida de lo posible al mayor número de actividades en normalidad.
Justo por ahí, que ahí quería llegar. Entonces, en este semáforo verde, ¿qué cambia en cuanto a las actividades?
Hay dos cambios fundamentales. El primero tiene que ver con eventos masivos al aire libre. La palabra importante aquí es al aire libre, porque hay otras restricciones todavía existentes para eventos en interiores masivos. En eventos al aire libre, que incorpora pues cosas como los juegos de fútbol en estadios, la Fórmula 1 algunas semanas, algunas celebraciones multitudinarias, estamos permitiendo que el aforo ya se adecue a los permisos de operación vigentes que tienen, okay. Es decir, que puedan operar el 100% de la capacidad que tienen asignada y aprobada por Protección Civil, por las alcaldías, por el gobierno central, etcétera. Las únicas restricciones tienen que ver con, en eventos que no involucran comida, por ejemplo, tener el cubrebocas permanentemente, hacer el filtro sanitario y usar el sistema de ingreso con QR. Esa es la única restricción. El otro cambio esta semana tiene que ver con este proceso gradual de reapertura de las actividades sociales nocturnas de la ciudad, antros, bares, salones de fiesta, discotecas, etcétera, que podían cerrar a las 12 de la noche con 50% de aforo. A partir de lunes sigue el 50% de aforo, pero pueden cerrar hasta la 1 de la mañana. Y si vemos que ese sector no genera mayores problemas, pues podemos seguir avanzando en las siguientes semanas a una normalización en su horario de operación y, si se puede, incrementar el aforo. Esos son los dos cambios fundamentales y ya quedan muy pocas restricciones en la Ciudad de México comparado con el inicio de la pandemia.
Ahora, Eduardo, como bien lo decías, la Ciudad de México ha tomado estrategias diferenciadas y lo hemos visto en los resultados en muchas cosas, ¿no? Incluso la estrategia de vacunación, cómo lo organizaron, cómo lo volvieron ágil, cómo lo mejoraron y lo pulieron, y eso hay que reconocerlo. ¿Han pensado o barajeado la posibilidad de, dentro de la estrategia de vacunación, si buscar que los menores, todos los menores de edad, entre 12 y 17 años, puedan ser vacunados?
Nosotros estamos siempre atentos a cualquier cambio que se haga en la Política Nacional de Vacunación, pero finalmente los criterios los define la Federación. Es decir, nosotros podemos meternos mucho, como lo hemos hecho en la vacunación, a la operación, las sedes, las citas, la comunicación en sí, pero si se fijan, los lineamientos de quién se vacuna y en qué momento, en términos de etapas de grupos, etarios, siempre es algo que se define de manera central de acuerdo a la política nacional de vacunación.
Bueno, claro, es que hay estados que han, Nuevo León, por ejemplo, que han logrado acuerdos, claro, también su ubicación geográfica es otra historia, pero que han logrado diferentes acuerdos y que han logrado mejorar las condiciones y que han logrado incluso vacunar a menores de edad, por eso la pregunta.
Sí, pero, en el caso de Estados fronterizos, pues es una circunstancia distinta derivado de que estas personas que se han hecho en estos adolescentes que se han vacunado en estos ejercicios, se han vacunado normalmente fuera del territorio nacional o dentro de la política de vacunación del gobierno de Estados Unidos, con otros criterios. Por ahora nosotros como gobierno central nos vamos a ceñir a lo que nos diga el Plan Nacional de Vacunación. Nosotros estamos convencidos de que se tomarán las mejores decisiones de salud pública del país desde ahí y nosotros las tenemos que operacionalizar. Y lo que más me importa tal vez destacar es, sabemos que eso está en puerta, que vamos a continuar con la vacunación de menores de edad, empezando por los de comorbilidades, ojalá en la semana del 26 de octubre aquí en la ciudad. Pero importante para nosotros es que estamos todavía completando esquemas de segunda dosis, es decir, tenemos algunas cosas pendientes que tenemos que concretar antes de pensar en grupos de edades completos. Todavía tenemos pues cerca del 20% de la población, un poquito menos, como el 16% que tenemos que completar el esquema. Eso es lo que nos ocupa de manera prioritaria en las siguientes 2 a 3 semanas.
¿Qué vacunas estarán poniendo las personas que no se pusieron la vacuna en su momento?
Lo que tenemos pensado es lo siguiente. Estas siguientes 2 semanas que concluyen de octubre, tenemos el objetivo de concluir la vacunación de esquemas completos a las 9 alcaldías que faltan de 18 a 29. De hecho, la próxima semana vamos a anunciar mañana, la mitad de ellas lo vamos a poder hacer ya la próxima semana. Uh-huh. Posterior a eso, la primera semana de noviembre, estamos pensando hacer ya un plan distinto, pero más escalable en términos temporales, para permitir que cualquier persona rezagada pueda acceder a la vacuna, ya sea de primera o segunda dosis. Dejar una serie de lineamientos que nos permitan, así, ahora como tenemos campañas, pues semana por semana muy específicas de alcaldía y grupo edad, más bien tener ya lugares más fijos y de acuerdo a las vacunas que nos surtan semana con semana. Okay. Pero eso, la verdad, lo vamos a empezar a operacionalizar. No queremos que nadie piense que va a ser mañana, porque lo más temprano que queremos poder hacerlo va a ser la primera semana de noviembre.
Muy bien. Pues Eduardo, muchísimas gracias.
Hasta luego, Pamela. Un placer.
Noticias MBS.